Un vagón lento, güey. Bueno,
no, güey. Aunque, ¿cómo se dice? Billetera mata galán. Ahí, güey. Bueno, vayamos a la, al departamento de Ñeembucú, Alejandro.
Sí.
Está en línea de comunicación don Víctor Hugo Fornerón, gobernador del departamento, ante esta situación que tenemos hoy día por la crecida del río Paraná. Hablábamos el viernes pasado justamente con el intendente de la localidad de Cerrito también acerca de la situación en esa zona del país. Y ya hoy lo hablamos en general con el gobernador. Gobernador, buen día, gracias por atendernos. Te saludamos aquí desde Radio Nacional, quien te habla es Ricardo Germán y Alejandro. ¿Cómo está, gobernador?
Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Alejandro. Un saludo para la...
Buen día,
hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos atentamente, ¿no? Gobernador.
Buen día. Estamos acá en la gobernación. Estamos por irnos hacia la localidad de Cerrito, una comunidad muy afectada por la suba del río Paraná.
Sí, justamente el viernes hablábamos con el intendente de dicha localidad y nos decía de la situación crítica, pero además de Cerrito, ¿hay otras localidades con problemas hoy, gobernador?
Bueno, nosotros tenemos 5 distritos que tienen, digamos, frontera con la Argentina, están sobre el río Paraná. Uh-huh. El primero es Cerrito, ¿verdad? Laureles realmente tiene, creo que tiene también, pero no hay ninguna población ahí. Uh-huh. Laureles es la primera compañía que tiene, digamos, frontera con Misiones, con Yaguir, pero Cerrito es la primera comunidad afectada por las aguas del río Paraná. Uh-huh. Después, pegado a Cerrito, está Villalbín, que tiene varias compañías y varias poblaciones sobre la vera del río, digamos. Después está Mayor Martínez, que también tiene una comunidad muy afectada que se llama Itacorá. Ahí también hay un paso fronterizo Itacorá-Itatí, que ahora está suspendido. Después tenemos General Díaz, que también tiene un paso fronterizo, una comunidad que se llama Puerto Itá, donde todas las familias que viven en ese lugar, que no son muchas, creo que son 14 a 15 familias, ahí también hay un puesto migratorio, hay una comisaría, un puesto de la Armada que están totalmente evacuados. Tenemos la comunidad de Itacorá, te dije, después está, sí, General Díaz, Mayor Martínez, General Díaz, y después ya está Paso de Patria, que es la confluencia con el río Paraguay. Son 5 los distritos afectados por la crecida del Paraná.
Gobernador, estos pasos que se tienen en estas localidades, ¿cómo se hace? ¿A través de balsa? Pequeñas embarcaciones.
Ahí existen lanchas de pasajeros. Uh-huh. Tenemos varios pasos fronterizos. Un paso fronterizo, el primero, digamos, desde la confluencia del río Paraguay con Paraná, está Paso de Patria con Paso de la Patria.
Con Argentina.
Uno frente a otro, ¿verdad? Digamos, en el lado paraguayo siempre existen muchos riachos. Uh-huh. El Paranamí le llamamos nosotros. Después el siguiente paso, después paso de Patria, está Puerto Itá, que es el distrito de General Díaz. Eso tiene una conexión con Itatí. Uh-huh. El siguiente es Itacorá, que es una comunidad importante, un pueblo grande que se está haciendo inclusive muchas inversiones también. Ahí está, seguramente pudieron ver un loteamiento importante del sector privado. Ellos también tienen una conexión Itacorá-Itatí. Y después ya está Cerrito, ¿verdad? Cerrito que tiene conexión con Yajapé, que está enfrente, creo que es provincia de Corrientes. Uh-huh. Cerrito, Yajapé, otro paso fronterizo. Uh-huh. Están toditos cerrados, todos están cerrados, sí, están sin operar por la riada del río Paraná, ¿verdad? Realmente esto, para nosotros los que habitamos esta zona del país, es algo normal, es un fenómeno cíclico, pero que viene también a corroborar el daño que ocurre con respecto a la represa. Ahora, agua arriba de la represa, bueno, tiene problemas el embalse. Hoy cuando ellos se ven obligados a liberar grandes caudales de agua, directamente repercute sobre toda nuestra población, ¿verdad? Y es un perjuicio enorme, un perjuicio terrible que queremos replantear nuevamente en un futuro después de que pase esta situación de emergencia, que también esta gente pueda ser indemnizada, ¿verdad? Que tampoco representaría una inversión demasiado grande para Yacyretá y para el Estado, pero sí para esta familia, porque no somos muchos en Ñeembucú. Estas familias viven y desarrollan toda su actividad en los carrizales, ¿verdad? Los carrizales son lugares bajos, ¿verdad? Que en épocas de cauce natural, de altura natural del río Paraná, es propicio para la agricultura, la ganadería. Ellos tienen, hay muchos productores ahí, pero no son grandes digamos, grandes ganaderos, tienen cinco animales, 10,
pequeña ganadería,
20. Claro, y después tienen su chacra de consumo, ¿verdad? Tienen su maíz que está en esta época, está en su mejor momento, ya inclusive algunos ya empezaron a cosechar el choclo. Tienen su rubro de consumo, mandioca, batata, poroto, maní, y eso quedó totalmente bajo agua. Y es una pérdida del 100%, y muchas comunidades que no están hacinados, no son pueblos, ¿verdad? Son pequeñas fincas, así que ellos mismos se dividen en parcelas y ellos viven ahí, pero no son, son lugares bajos que van a tener siempre este problema. Es un problema que no se va a poder solucionar, por lo menos en esta zona, ¿verdad? Sí, de repente el Cerrito, que ya es una población importante, por ahí se podía plantear en algún momento una defensa costera, pero por la cantidad de gente y la proyección de crecimiento que tiene el Cerrito, después el resto de las comunidades también es muy difícil. Itacorá puede ser otro lugar que se pueda invertir, el Estado puede invertir en una defensa costera, un lugar también importante donde hay mucha gente, y después el resto son comunidades así aisladas, digamos, que hoy están siendo totalmente evacuadas hacia las alturas.
Y son varias las familias que habitan estos lugares bajos que mencionaba, gobernador.
Sí, son muchas familias. Acabo de cortar yo con el intendente de Villa Alvima y hay varios ramales que están hoy totalmente, digamos, bajo agua. Son rutas que se utilizan mucho, que están hoy todas cortadas. Me estaba hablando aproximadamente 100 ahí, ¿verdad? Pero nosotros calculamos en el peor de los casos son 800 familias, 800, 850 las que se nos afecta, que todavía no alcanza esa cantidad, ¿verdad? Sí, con un fenómeno que tuvimos hace pocos días, una granizada, una pérdida de cultivo terrible también en alguna zona, alcanzamos 800, pero por ahora estamos nosotros tratando de cubrir los intendentes con sus presupuestos. Algunos de ellos están ya declarando de emergencia, en el caso de Cerrito, otros tengo entendido que están elaborando su ordenanza de su documento de emergencia para que puedan ser asistidos, ¿verdad? Y nosotros estamos brindándole también la cobertura y la gestión, ¿verdad? Estuvimos repartiendo ya aquí de alimentos, que es lo necesario. Ahora estamos viendo campamentos para esta gente y estamos por trasladarnos, como le dije, en Cerrito, que es una de las comunidades más afectadas, por lo menos que tiene mayor población.
Gobernador, ¿y cuál es el movimiento de gente que se tiene en el cruce? ¿Quiénes cruzan más, ellos o nosotros hacia allá?
Y sería de los dos, ¿verdad? Acá hay mucha gente que tiene familias al otro lado, realmente hay un vínculo muy estrecho, inclusive familiar, ¿verdad? No solamente comercial. Después están la gente que están estos pacotilleros que traen algunas mercaderías, otros llevan, traen, y hay un relacionamiento, pues hay un flujo demasiado importante, digamos. Hay lugares donde se las lanchas pasan de lunes a viernes, y hay otros lugares, por ejemplo, que pasan lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Pero siempre las lanchas se van, digamos, llenas, ¿verdad? Hay gente que va y viene, hay gente que tiene nacionalidad argentina, que se va y cobra su pensión, hay estudiantes que utilizan también mucho, nosotros tenemos muchos estudiantes en la Universidad del Nordeste y otras universidades de Corrientes y de Resistencia. Entonces hay un flujo interesante, pero más bien no tan comercial, sino de todo un poco, por ahí de los dos, pasan paraguayos y pasan argentinos.
Pero no hablamos, digamos, de un flujo de 1.000 o 1.500 personas diarias, por ejemplo.
No, absolutamente, mucho.
Así que el volumen es muy pequeño, ¿verdad?
Sí, volumen pequeño.
Pero que tiene la necesidad diaria, ¿verdad? O por lo menos en la semana, de pasar una o dos veces hacia allá o hacia acá, ¿verdad?
Claro, se tiene esa necesidad. Una vez que se cortan, empiezan ya también los problemas, ¿verdad? Están los lancheros que trabajan el día a día en eso. Hay mucha gente atrás de eso, ¿verdad? Después está gente que se va a comprar mercadería, saben el precio, pero son generalmente lo que traen mercadería son para consumo. Tampoco se tiene ese tráfico que hay como Puerto Elsa, compañía que se trae para vender. Más bien es para consumo, y hay una, como te dije, una relación muy estrecha ahí entre los pueblos.
Es decir, que ese paso que se tiene allí es solamente para personas, no pasan vehículos por allí, ¿verdad?
No. Solamente personas. Tenemos un cruce acá en Pilar donde se puede pasar vehículos, pero
Puerto Cano, sí. Es decir, que entonces no habría necesidad de un puente en esa zona, sobre el Paraná, por ejemplo, en cualquier localidad donde de repente tenga mayor movimiento, por decirlo así, ¿verdad?
Y el puente que se está proyectando con la República Argentina justamente está en Pilar, ¿verdad? Eso está también bien
Pero ya alejado en este caso de estas localidades con problemas hoy, ¿verdad? Que están sobre a orillas del río Paraná, ¿verdad? pueblo de Puerto Cano ya está sobre el río Paraguay, ¿verdad?
Puerto Cano está sobre el río Paraguay. El problema que hoy estamos teniendo es con los distritos de ribera del río Paraná.
Por eso. Ya un poco alejado, digamos, de las otras localidades, está Puerto Cano en ese sentido, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto, creo que el hecho de que, bueno, ustedes manejan la situación, gobernador, a nivel de las autoridades a nivel local, la gobernación, y creo que también ya tienen el acompañamiento hoy de la entidad binacional, ya se está en ese aspecto para asistir a la gente, ¿verdad? ¿Cuántas familias afectadas en general en estas cinco localidades o seis?
Calculamos aproximadamente 800 familias en estos momentos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un relevamiento de datos para tener un reporte oficial, ¿verdad? El intendente, como te dije, Villalbín, me está por enviar una nota oficial. Eso siempre se corrobora. Nosotros nos recostamos mucho por la Policía Nacional. La policía tiene prácticamente una comisaría en cada compañía, entonces ellos también trabajan con nosotros, hacen los relevamientos de datos, ven las familias afectadas. Entonces eso se transparenta en ese sentido, ¿verdad? Son reportes oficiales de gente abnegada, ¿verdad? Porque siempre cuando hay este tipo de ayuda, la gente aprovecha también, quiere recibir, porque no hay por ahí un aporte. O antes o siempre hubo por algo.
Sí.
Pero sí queremos anteponer como prioridad la situación de la familia que está haciendo evacuadas, ¿verdad? Se van a establecer campamentos ya populares y ver para asistirla. Ellos, por supuesto, esto tiene un impacto económico importante, como te dije. Todas las actividades que ellos desarrollaban hoy están nulas. Se tuvieron que evacuar no solamente a la gente, sino a todos los animales. Imagínate, ellos tenían su gallinero, tenían su pato, tenían su oveja, todo eso quedó bajo agua, se tiene que alzar toda la altura, inclusive no hay lugar para los animales, están por las rutas. Eso va a tener también, si esto se alarga, una consecuencia. Tenemos que ver el alimento. Entonces estamos haciendo esa evaluación completa, no solamente de asistir a la gente, sino que estos animales forman parte del medio de vida de esta gente. Tienen lechera, tienen sus huevos, tienen sus chacras, y eso va a tener una consecuencia, digamos, de mayor impacto en las próximas semanas. Esa evaluación nosotros tenemos que hacerlo oficial para poder hacer un reporte también al presidente, vicepresidente de la República y las otras instituciones del Estado, para que todos juntos podamos hacer frente a esta situación que está atravesando el departamento.
¿Cuántos días lleva ya eso cerrado y sin operar, gobernador?
Y esto se inició esta semana pasada, ¿verdad? Los puertos, me decís.
Sí, los puertos.
Los puertos creo que hace un par de días se cerraron, ¿verdad? Antes de este fin de semana. Por una cuestión de seguridad. Pero acá, por decirte, desde el miércoles pasado no hay clases en cinco instituciones educativas de Cerrito, porque los caminos de acceso, digamos, están totalmente abnegados, ¿verdad? Y por supuesto entendemos que la educación es un derecho inherente al niño, al joven. Por encima de eso está la preservación de la vida, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos arriesgarle a nuestros alumnos a que vengan a las clases, porque tienen que pasar por lugares, digamos, donde hay fuertes correntadas, ¿verdad? Impresionante, el Paraná cuando sube, bravísimo, ¿verdad?
Y la aparición de alimañas también con esta crecida, ¿verdad?
Claro, hay víboras, todavía por lo menos no tenemos reporte, pero sí, recién también estuve en conversación con el director de la región, él lo va a acompañar también. Vamos a ver si podemos reforzar en algunos antibióticos, otros medicamentos que precisen la gente. Podemos ir in situ, por supuesto, para tener un reporte oficial de cómo está la situación, para elevar también los pedidos de lo que nosotros no podamos alcanzar a obtener, elevar los pedidos oficiales, no estar pidiendo las cosas. Muchas veces, como te dije, la gente se altera y piden, pero hay que revisar bien, porque esto puede quedarse, aparentemente no va a ser rápido que bajen nuevamente las aguas. Entonces tenemos que estar preparados y elaborar un cronograma de trabajo y de asistencia para la población.
Así que no se tiene idea cuánto tiempo podría llevar desagotar otra vez esta situación, que vuelva a la normalidad, digamos.
Y esto depende de la naturaleza. Primero, los reportes que recibimos era que no iba a durar más de 8 o 10 días, pero hoy realmente eso
sigue subiendo el río.
¿Cómo? Sí,
sigue subiendo
el río, sigue subiendo el río, los caudales de liberación de las aguas en la represa, ¿verdad? Siguen siendo los mismos y tenemos también reportes que está lloviendo del agua de los ríos de referencia que son el Andrecito, el Iguazú, tampoco registran una disminución importante, ¿verdad? Entonces esos son las referencias que siempre tenemos los ñemuqueños cuando van al río Iguazú y el Andrecito.
Sí.
No bajan nunca el Paraná.
Sí, así que como quien dice, así como están las cosas, ahí pone ahí esta amenaza y puede durar más de lo esperado, ¿no?
Y esos son los reportes que tenemos hoy lunes, ¿verdad? Ojalá que eso también que
cambie, ¿verdad?
Como son pronósticos, pero si no, que va a durar más de 8, 10, 15 días, eso es categórico, ¿verdad? Y nosotros esperábamos ya que se empiece a bajar, empezó a bajar creo que un día en Ayola y después ya empezó a subir nuevamente, ¿verdad? Entonces ahí cuando empieza a bajar en Ayola, después eso empieza a repercutir a poco hacia aguas abajo.
Gobernador, ¿hay movimiento de ganado vacuno ya en los establecimientos ganaderos a consecuencia de esta situación, o son, digamos, los pequeños ganados, ¿verdad?, que están en poder de la familia, de su uso doméstico, por decirlo así?
Sí, también hay algunos que tienen campo, digamos, privado de hacendado, hay algunos que son también mayores, que no son tan pequeños, que tienen más animales, y esos animales tuvieron que definitivamente salir del agua, ¿verdad? Y nosotros tenemos reportes también de varios animales que ya se ahogaron, que no pudieron ser evacuados, y realmente muchas veces también la gente no cree en los pronósticos, una vez no viene como vino ahora, ¿verdad? Se da la alerta, pero una vez no llega a subir tanto el agua. Entonces los pobladores evitan ese trabajo y muchas veces esperar un par de días para sacar los animales tiene consecuencias mucho más graves, ¿verdad? Hay animales que quedaron en los carrizales, hay animales que quedaron en algunas islas. Y
quedaron aislados.
Llegaron a ver la foto, pero impresionante, esos toros enormes alzaban ahí los vaqueanos, los campesinos. Le ataban en los pies y asaban en las canoas y le sacaban, ¿verdad? Y asaban en algunos casos 12, 15 animales en embarcaciones que son para otras cosas, ¿verdad? Y empezaban a sacar los animales, ¿verdad? Y muchos quedaron, no tuvieron tiempo de sacar.
Sobre todo para aquellos que tienen una producción menor, que de repente es para tambos, pequeños tambos, así, ¿verdad? Ya es una pérdida importante, ¿verdad?
Así mismo, una pérdida importante. Todo, como te dije, no termina ahí, ¿verdad? Ellos no tienen dónde llevarle a los animales.
Es lo peor.
Hay lugares donde alquilar campos. Yo estuve hablando con los intendentes, vamos a ver la posibilidad de alquilar campos. No hay por el campo ya alquilado, hay porque es en Niembaitema. Están todos repletos. Entonces hay muchos que tienen ya sus animales por la ruta, y por los senderos, por la picada. Y le va a empezar a faltar alimento, ¿verdad?
Sí.
Esa evaluación vamos a hacer, vamos a ver si traemos estos rollos de pasto, de heno, para poder alimentarle a los caballos, pero queremos hacer esa evaluación completa para poder reportar y no apurarnos también, porque son recursos que son destinados a emergencia y no queremos apurarnos nosotros en tomar
para que se le dé un buen uso, ¿verdad?
Claro, no tenemos los tantos recursos, lo que tenemos que utilizar bien, y ese de común acuerdo tiene que ser con los intendentes, los comités de productores, los comités de riesgo, para que ellos sepan también las cosas
que priorizar.
Sí.
Gobernador, ¿y están haciendo, digamos, o no llegaron todavía a esta situación, rescate de la fauna de la zona, cosas así? No hay aparición de animales silvestres en peligro.
Aparecieron algunos, pero están ahí nomás, le levantan otra vez hacia la altura y vimos algunos animales, tatú. Eso es lo que he visto, ¿verdad? Me trajeron la vez pasada y ahí está curado un par de tatú así de chiquitito, armadillo, y le estaban rescatando unos niños. Pero realmente no es también una zona donde abundan los animales silvestres, ¿verdad? Generalmente ellos, lo que hay carpincho, mira, esta vez ya es la lluvia, baby.
Sí, pero de repente cuando ya no tiene donde tierra firme también ya es un problema para ellos, ¿verdad?
Sí, realmente no tenemos esos reportes, no tenemos los reportes, pero estamos más bien asistiendo a esta gente ahí, se rescató muchos animales menores, ¿verdad? La cabra.
Sí, ganado menor.
Y estamos reubicándole a la gente que están ahí cerca nomás. Muchos de ellos, en el caso de Puerto Itá, por ejemplo, ahí cerca no están como a 1000 metros, porque hay una altura importante, entonces ellos no van a sufrir más que eso, pero están en carpas, están en forma precaria. Nosotros estamos viendo esos campamentos, porque si esto se extiende, son digamos, campamentos demasiado precarios, ¿verdad? Hay también niños, si viene un viento fuerte, una lluvia copiosa, granizo, ellos te corren el riesgo ahí de pasar frío, pasar mal, ¿verdad? Entonces estamos viendo la forma de por lo menos tener preparado esta asistencia de campamento, y estamos haciendo las gestiones para poder contar con eso a mano.
Gobernador, la conectividad con estas localidades que citaste, ¿verdad? ¿Tenemos caminos de todo tiempo o en su mayoría caminos de tierra?
No, todo camino de tierra.
No hay camino.
Una ruta que tenemos de Pilar que va hacia el sur, que une con General Díaz, ¿verdad? Pero son caminos transitables, ¿verdad? Realmente hay otros caminos que bordean el Paraná que ya están totalmente anegados, están cortados esos caminos. Pero hasta ahora, hasta esta mañana, Cerrito, por ejemplo, se podía llegar, pero la gente ya está dejando afuera del pueblo su embarcación, el lugar donde se corta, como te dije. Y Tacorá también está a centímetros de cortarse la ruta. Hay un nuevo terraplén, hay un adoquinado que está pavimentado, un adoquín, pero si llega a cruzar la ruta, yo creo que va a llevar esa parte pavimentada, ¿verdad? Porque el agua es terrible, el agua del Paraná cuando viene, donde tiene un raudal demasiado importante, pero se llega. Dentro de todo eso estamos haciendo reparaciones en las rutas perfiladas con el Ministerio de Obras Públicas. Estamos trabajando de forma muy coordinada con todas las instituciones, con la EBI, con la Región Sanitaria, Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, y una mano terrible, ¿verdad? Con su gente, con los hombres, con los suboficiales acá. Hay que agradecer a la buena predisposición, la Policía Nacional, los intendentes municipales, todos estamos hoy sintonizados, ¿verdad?, para atenderle a nuestra gente.
La solidaridad está presente.
Eso es lo que se pide y lo que le caracteriza al niembuqueño, ¿verdad? Y en estos momentos, esto sabemos, esto no tiene color, acá nadie quiere sacar rédito político, al contrario, cuando la gente ve que sus autoridades, sea del color o del partido o del movimiento que sea, le ve trabajando en forma coordinada, eso hace que se fortalezca también la confianza, porque la gente quiere verle unido a sus dirigentes en estos casos, y nosotros podemos decir que en el departamento de Ñembucú estamos trabajando de forma coordinada, ¿verdad?, con todos los sectores. Recién corté con el senador Eber Villalba, me estaba también manifestando, cualquier cosa se ponía a disposición, y eso son también, digamos,
una buena señal, como quien dice, ¿verdad?
Una buena señal, porque siempre acompañar la gestión de una autoridad es muy importante, y si el pueblo respalda eso, para nosotros también
eso,
estamos haciendo bien.
Eso entusiasma también el resto de la comunidad. Gobernador, por otro lado, ¿cómo está Pilar o el río Paraguay hoy?
Acá está a nivel normal,
sin ningún problema.
La defensa costera está en su última etapa, 99%, la primera etapa, ¿verdad? Uh-huh. Están por entregar, están terminando, hay una partecita que le faltaba, yo creo que en pocos días más ellos van a estar entregando esta primera parte, que ya le garantiza a Pilar por lo menos que el agua no, si sube el río Paraguay, no va a ingresar, pero ahora mismo no tenemos ningún inconveniente con el río Paraguay, está a nivel normal.
Uh-huh. Bueno, la situación se puede decir está controlada entonces en el sur del departamento.
Y se puede decir que sí, estamos nosotros con todos los indicadores, tenemos la información, ahora vamos a sacar una información oficial para el transcurso de la tarde o la primera hora de la mañana, para que también los medios de prensa tomen conocimiento. Y sí, a pesar de que algunos medios decían que no hay asistencia, que no hay atención, yo te puedo decir que todos los organismos del Estado están pendientes de esta situación, empezando por el presidente y el presidente de la República. Estamos en permanente comunicación con ellos, con la entidad nacional de Senetá, con el ministro de Emergencia Nacional y con todos las otras entidades que están involucradas en este tema de emergencia, de obras públicas, Armada, Policía Nacional, y estamos trabajando en forma armónica para tratar de darle por respuesta a nuestra gente.
Bueno, gobernador, agradecemos su tiempo para con Radio Nacional y aquí en Paraguay puede por compartir con nosotros estos minutos y sobre todo estas informaciones de la actualidad de algunas de las zonas del departamento de Ñeembucú. Si bien hay otras zonas que no tienen, digamos, problemas de la inundación, pero hay otras comunidades que están en esa situación, ¿verdad? E incluso decir esto, ¿verdad?, que el departamento hoy día goza de un privilegio muy importante, que probablemente es el departamento que más autoridades tiene en el poder, teniendo en cuenta que está el vicepresidente, creo que el subcontralor, parlamentario. Así que pender está a otro lado la mandagina, gobernador, y esperamos, ¿verdad?, que todo eso también vaya en beneficio de la comunidad y sobre todo, ¿verdad?, para poder paliar esta necesidad urgente que tienen también ustedes hoy día y sobre todo ante una vez que pase esta situación de crisis, ya eso también ayude a seguir progresando a ese departamento.
Sí, así me pongo a atar la pila. Vamos a esperar que se restablezca realmente.
Está
pasando un buen momento el director de la EI económicamente, pero yo sé que se va eso subsanar. Y nosotros realmente, así como dijiste, estamos en un momento político demasiado importante. Y por sobre todas las cosas, yo te tengo que reconocer que la clase política en el departamento de Ñeembucú está a la altura de las expectativas de la gente. Tuvimos hace poco una cumbre, acá no hay colores, hay una intención
de poder aprovechar.
Entonces queremos aprovechar este momento que está viviendo el departamento y darle respuesta a la gente y hacer que el departamento de Ñeembucú sea uno de los departamentos con más desarrollo en estos 5 años.
La franja costera es un atractivo, ¿verdad?, que va a cambiar el movimiento, la actividad, así, muchas cosas más va a llevar eso a Pilar, sobre todo. Gobernador.
Sí, así mismo. Realmente hay muchos proyectos que están en ejecución, están proyectados y hay otros proyectos más importantes como el puente, como la ruta esta que va a unir ya de Uyrí, Cerrito, Laureles, con toda la zona sur. Estamos proyectando obras importantes hacia Humaitá para fortalecer un poco nuestro circuito turístico, histórico, las playas que tenemos. Y yo creo que se va a notar esta gestión en este periodo, ¿verdad? No el gobernador, el presidente de la República, el vicepresidente, sino que más bien un conjunto, un equipo de trabajo que nosotros estamos formando y, como te dije, aprovechar este escenario político que le encuentra al departamento de Ñeembucú en óptimas condiciones para poder desarrollar lo que es el potencial que tiene nuestro departamento.
Gobernador, agradecemos su tiempo, ¿verdad?, por compartir con nosotros y deseándole, ¿verdad?, que buena semana, buen trabajo y sobre todo, ¿verdad?, que pronto pase esa situación crítica y de preocupación, porque nos estamos acercando también al cierre de este año y uno de repente quiere tener cierta tranquilidad y sobre todo, ¿verdad?, la posibilidad de estar en casa en Navidad o Año Nuevo, ¿verdad?, para quienes hoy día tuvieron que abandonar sus hogares.
Claro, y nosotros decirle a ustedes también a la gente que estamos en esa intención de poder brindarle el respaldo necesario a la gente, ¿verdad? Nosotros estamos cerca de la gente, ahora nos estamos trasladando a Cerrito, estamos en comunicación con los intendentes. Toda la ayuda o los beneficios que podamos traer a nuestro departamento lo vamos a hacer en forma institucional, a través de los conductos correspondientes, y decirle a la gente de la preocupación de todas las autoridades, desde el presidente, vicepresidente de la República hasta el último acá, los concejales departamentales, los intendentes, estamos trabajando muy de cerca para que si recibimos algún tipo de ayuda, eso no se desvíe en lo más mínimo y que realmente le llegue a aquellas personas, a aquellas familias que necesitan. Y vamos a estar trabajando para eso, es una obligación que nosotros tenemos, una responsabilidad que no vamos a eludir y lo vamos a hacer con la altura que se merece nuestro pueblo. Muchísimas gracias a ustedes también.
Igualmente, un abrazo y buena semana. Adiós. El gobernador Víctor Hugo Forner, gobernador del departamento de